hasta la una. Lado B. Íntimo. 2x1.
Hace 6 minutos. 6 minutos nomás, ¿eh? No sé si te acordás de lo que estabas haciendo hace 6 minutos. No sé si tu memoria llega a 6 minutos hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo hace 6 minutos? ¿Qué estabas haciendo hace 7 minutos? Hace 7 minutos empezó un sábado. Y como es un sábado, hay que tener el respeto. Vamos a darle la bienvenida al sábado con la mejor canción de la semana.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. This other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my old man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. Women alone, we don't land it off first kiss. I slur the words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he's torn and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
Eliane Lejaus es la que nos da los buenos días cada día de septiembre. Vale la pena. Bien, en todo el país, en las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional, en este momento van a poder participar de un espectáculo que se está dando en Buenos Aires hace un año y que por ahí no anduviste por Buenos Aires, te es difícil venir. Y decís, ay, no sé, siempre escuché hablar de eso y no sé de qué se trata. Esta noche vas a saber de qué se trata Los Monstruos. Buenas noches, Monstruos, ¿cómo les va?
Buenas Hola, noches, Bazán. Yo no puedo creer este momento hermoso radiofónico.
Venimos a estrenar el aniversario, al final.
Hace Exacto. un año que están con el espectáculo.
Hace un año, lo estrenamos para la Bienal de Arte Joven, que fue donde claro. los chicos ganaron. Uh-huh. Y hace un año ya, mirá vos.
¿El año es el día sábado o el día viernes?
Viernes.
Viernes.
Sí, sí, sí. Sí, viernes, viernes.
Ah, no, entonces ya fue.
Ya sé, pero vinimos como...
Gracias, chicos.
Pero bueno, espera, cancelen la torta, cancelen el catering que habíamos traído, entonces ya no.
Natalia Cochufo, Mariano Quiesa, buenas noches. Martín, buenas noches. Martín Cincho Rodríguez, buenas noches. Vos estabas en el espectáculo desde el comienzo, ¿no?
Sí.
Digo, están los tres.
Los tres.
Me
tiré.
Nos miramos todos como diciendo,
pero ¿qué?
Quiero decir, la idea original es de Emiliano, ¿no?
O sea, Emiliano y Martín. El libro y Martín, la música.
Por eso, vos estabas desde comienzo.
Exactamente. Mirá cómo estamos.
Recalculando.
Antes que nosotros.
Ellos empezaron, ustedes empezaron a actuar después, pero alguien tuvo que escribir las cosas primero.
Nosotros llegamos cuando el libro ya estaba escrito.
Ah, ok.
Eso es verdad.
Es verdad. Pensé que iba a venir Emiliano también.
Está en Colombia.
Porque Emiliano está en Colombia haciendo Shakespeare de bolsillo.
Romeo y Julieta de bolsillo.
Está regresando creo que el domingo o el lunes.
Sí.
Bien. ¿Cómo nació el proyecto de los monstruos?
Cuéntelo, Martín.
¿El autor?
Vale. Bueno, el proyecto nace cuando Emiliano... mira ese celular. Lo vamos a poner en silencio. Cuando Emiliano quiere presentarse en lo que sería la Bienal de Arte Joven, que era... había un seminario de lo que sería teatro musical, en donde se seleccionaban 10 proyectos que participaban de este seminario, dictado por Pablo Corlero, Joaquín Bonet y Martín Benkei también. Y de esos 10 proyectos que se presentaban, uno se elegía para recibir la producción y el apoyo de lo que era la Bienal. Y por suerte, dentro de los 10 proyectos, nosotros salimos ganadores, digamos, de esa especie de beca, por así decirlo. Y bueno, instantáneamente Emiliano se puso en contacto con los chicos y empezó el motor y empezó para la obra, como para llevarse a escena, que fue un laburo... intenso.
Sí. ¿Por qué tan intenso?
Pues la obra se escribió en 3 meses prácticamente. Yo lo conocí a Emiliano en marzo y ya en mayo, junio ya sabíamos que teníamos que montarla. Y los chicos se sumaron y en 2 meses, bueno, cuenten ustedes.
Sí, nos llamó Emiliano y lo más loco fue que en realidad Emiliano, para poder participar de la Bienal, necesitaba nuestros datos. Nosotros habíamos leído un bosquejo de la obra y nos dijo, che, se coparían, formarían parte, claro, de esto. Finalmente le dijimos que sí y a la semana sonó el teléfono diciéndonos Emiliano, che, ganamos. Y fue, okay, y ahora claro, hay que montar.
Hay que hacerlo. Claro.
Agarrate Catalina.
Exactamente.
Sí, ¿qué? Ahí, los monólogos y las páginas eternas y las letras y ensayar y ensayar.
Tienen mucha letra.
Muchísimo.
Es muy, muy intenso, muy potente. Uh-huh. No solamente las letras, hay cantidad de letras, sino que lo que contamos,
exacto,
es fuerte.
¿Podemos decir algo, digo, para la gente que no sabe de qué se trata el espectáculo?
Sí, por supuesto. Cuenta un poco sobre la relación entre los padres y los hijos, la obra. Yo soy Claudio, soy padre soltero, tengo un nene de unos 11 años, soy uruguayo, y aparece después el personaje de Natalia, que es Sandra, es la mamá de Lola, tiene 9 años, está casada con una pareja que no termina de hacerla del todo feliz. Uh-huh. Y lo particular de esto es, esta cosa que toca la obra es muy actual desde el punto de vista de estos padres que quieren que sus hijos sean los mejores en todo, que sean exitosos, que los llenemos de actividades para que el pibe pueda tener herramientas, y al final esas herramientas después terminan tapando algunas otras cuestiones que uno no termina de ver hasta los últimos 20 minutos de la obra.
Es muy interesante como los personajes al principio se presentan como... casi como que fueran presentadores de un programa donde vienen a vender a sus hijos y son los mejores. Y no son ni peores ni... son distintos.
Y son divinos.
Y son divinos y son los mejores y quieren convencer al director para que puedan aceptarlos en una época del año donde ya no se puede. Y es interesante cómo estos personajes van entrando en crisis a medida que pasa la obra y van mostrando su verdadera monstruosidad. Y después se los ve a los hijos también. Somos nosotros dos todo el tiempo que hacemos también de nuestros hijos y de nuestros padres. Eso también está bueno. Hay una dirección muy muy clara de Emiliano que nos fue acomodando para que eso pueda verse en el escenario. Y mantiene al público, lo que dice Emiliano es, tiene que ser un público muy activo. Porque no solamente tiene tanta información la obra, sino que los personajes los tenés que ver vos porque los recreamos nosotros. Entonces estoy hablando con una nena y no se ve a la nena, la tenés que ver,
sí,
vos.
A la que primero me dijeron que era la madre.
Claro,
sí,
entonces...
Y pasa algo que la gente va componiendo esa charla entre nosotros y ese director, por ejemplo, o yo con la psicopedagoga, o Natalia haciendo su personaje con otra mamá del colegio, por decir algo, y te das cuenta de que, cómo va avanzando la charla porque la por las respuestas que supuestamente le da, ¿no? Es, claro. Es, no sé,
hay
por supuesto que como padre
vacíos.
Lo aliento, eso es muy claro. Importante para el dicho, nos pasamos horas hablando acerca de su futuro y de su perfil. Sí, claro, por supuesto, y así va avanzando la charla y la gente se va dando cuenta de cuáles son las cosas que supuestamente pregunta ese personaje.
Claro, pero estás escuchando solamente...
Solamente al actor, claro. Sí.
Todo esto con canciones.
Claro, y de repente en un determinado momento la canción viene como a seguir contando de otro modo lo que está pasando. Y es muy interesante ese ensamble, como entra la música y cómo está planteada la música, con músicos en vivo también hay que decirlo, porque
no es poco
en este momento.
Bien, la obra se puede ver lunes y miércoles. Han agregado la función de los miércoles.
Sí.
En El Picadero.
Sí.
¿No? Correcto, 20-30 horas. Así es.
Lo vamos a decir varias veces durante la noche porque tienen que ir a verla porque está buena la obra. En la casa. ¿Qué va a ser? Es una pena, pero está buena la obra. Che, y ya que la obra tiene canciones, ya que está Martín, que tiene una guitarra ahí, que tiene un piano acá atrás, yo creo que deberían cantar algo.
Sí, yo creo que sí.
Me parece que sí, ¿no?
¿Me ponen en situación qué es lo que van a cantar?
Vamos con el equipo. Con la de los dos.
¿Un dúo?
Sí, te vamos con el dúo. Muy bien.
Van a cantar bastante esta noche, así que no se hagan los
Me
míos.
Parece genial. Bien, este es el momento en el que...
¿Terminamos de hablar con el director?
Sí, terminamos de hablar con el director.
Todo el de la escuela.
Exactamente, y nos encontramos con nuestros hijos cara a cara para decirle lo mucho que los amamos.
O sea, ustedes quieren que los chicos entren en el colegio y no es momento para que entren porque ya no es parte del año para eso, y han ido a hablar con el director.
Exactamente.
Ahora hablan otra vez con sus hijos.
Exactamente.
Vos con tu hija. Uh-huh.
Exactamente.
Adelante.
Tengo algo que decirte. Ya me quedé sin lugar para guardar todo el orgullo que me das.
Mi corazón date cuenta y avivarte. Que me dio que soy montones ignorantes de su plaga. Que en ti imbécil que divaga. Pero vos sos caso aparte. La excepción a la regla, la reina de la selva. Cuando te ven todos pierden la cabeza.
Grandulón, no te angusties, alégrate. No es tan duro ser mejor. Enseñale a todo el mundo que no puede con vos. No puedo esperar ni un segundo más para ver todo lo que vas a lograr.
Porque vos sos caso aparte.
Una bendición.
Un pedazo de sol. Un uno en un millón. Hasta la Biblia debería hablar de vos. En este mundo chato y bobo. Entiendo que te sientas perdida, agobiada y hasta aburrida, como en un tonto laberinto. Pero si hablamos de verdad y con total sinceridad, el problema son los demás, que no entienden que vos no sos igual. Desde ahora todo va a ser para mejor.
Borrón y cuenta nueva.
Te lo dice mamá.
Vas a ver.
Todo va a ser distinto como vos. En este mundo chato y bobo. Entiendo que te sientas perdida, agobiada y hasta aburrida, como en un tonto laberinto. Pero si hablamos de verdad y con total sinceridad, el problema son los demás. El problema son siempre los demás. No les sienten el cerebro, no juegan al mismo juego y no entienden por qué no sos igual.
Ay, mira qué linda que está con esos cochitos.
Ay, qué bonita.
Ay, está muy linda. Ay, qué linda.
Chao.
¿Cómo?
Escuché, te voy a reventar, ¿no? Escuché, te voy a reventar, fue así. Ustedes no son padres, pero han sido hijos. ¿Cómo han sido sus padres con respecto a ustedes en este punto?
Monstruos.
En muchas cosas muy lindas, y hay un montón de cosas que yo, cuando repito la letra de Claudio, yo le he reclamado un montón de veces a mi viejo un montón de cosas. Y y recibí a mis 17 años la frase, ¿sabes lo que pasa? Nadie te enseña a ser papá. Y cuando yo la digo en escena, automáticamente me acuerdo de ese día, de cómo estaba el sol, de la charla en el living de la casa de mis viejos. Y
bueno, para, nadie te enseña, pero nadie te obligó tampoco.
¡No! No me jodas, obviamente. Obviamente que
sí,
no.
Sí, y el otro día vino mi mamá de Córdoba y la vio. Ya es la segunda vez que la ve.
Función difícil.
Una función difícil. Siempre que cuando van los padres es como un... Porque uno está ahí como muy sensible.
Y además, especialmente en este tema, digamos, ¿no?
Especialmente. Y dice mi mamá que se acordaba de las veces que me quería peinar y yo no quería. Viste que hay un momento en donde yo hago de mi mamá que me quiere mojar el pelo porque me quiere hacer una trenza. Y me dice, y me acuerdo que eras tan, yo lo negué, me lo contó ella el otro día, eras tan rebelde que te corté el pelo taza.
No.
Sí. O sea, que hay algo de eso que pasaba. No.
Y con respecto a las vocaciones y el hecho de que los hijos no son una continuidad de los padres, ni una pertenencia de los padres, ni un trofeo de los padres. ¿Cómo fue en el caso de ustedes cuando le dijeron que querían dedicarse al arte? Natalia Cuchufo, Mariano Quies.
En mi caso, como yo soy cordobesa y
¿cordobesa de la ciudad de Córdoba?
Sí, capital. Mirá. Y fue como...
Le hablé un poquito en cordobés y arranca el toque, ¿no?
ya empezaba a salir natural.
Sí, hablaba
un poquito en cordobés. No, yo estaba estudiando abogacía y ahí como que dije, basta. Dije, me voy a vivir a Buenos Aires.
¿En
y,
qué año de abogacía estabas?
Segundo año.
Ah, ¿sabías?
Ya había incursionado por el Corpus Juris Civilis.
¿Cuántos años tenías?
18. 18, 19, digamos.
La familia esperaba una abogada.
Sí, igual la familia siempre esperaba siempre hice, ellos también cantan, no es que el arte está, viste, lejos. Y yo siempre estuve ahí hasta que salí de la facultad y dije, basta, quiero ir a un conservatorio, quiero dejar la facultad, quiero ensayar, quiero hacer cosas. Bueno, entonces ponete a laburar. Me puse a laburar y al año dije, laburaba en tribunales, laburaba de recepcionista, paradita, digamos. Y les dije, me voy el año que viene a vivir a Buenos Aires. Mi mamá casi se muere. Y mi papá me dijo, dale, anda, te banco.
¿Año?
97. Uh-huh. Y bueno.
Una niña en la gran ciudad.
Sí, inconsciencia total.
No, está bueno, te animaste y eso te convirtió en...
Sí, después me rebancaron cada vez más. Cuando vieron que...
¿Viniste acá y que viniste a este departamento? ¿Viniste...?
Alquilamos con Diego Dara, que también es otro cordobés, que está haciendo locuras acá, un PH en Villa Crespo. Y nos becaron en una escuela de comedia musical y así.
Pero ¿y cómo fue? Porque, de niña estudiante cordobesa con su familia,
sí,
que estaba todo bien, que yo qué, venir acá al PH
y... que veníamos acá siempre a ver comedias musicales y a mí, para mí era Broadway el Obelisco, era tipo, Quinta Avenida. Y dijimos, había muchos cordobeses que se estaban viniendo y cada vez que iban decían, no chicos, tienen que ir a Buenos Aires, no saben lo que es, hay un montón de casting, qué sé yo. Y dijimos, bueno, vamos. Y fuimos una vez de vacaciones con Diego a Chapalmalal, conocimos a una mujer que tenía este PH. ¿Viste cuando todo se da de una manera? Pero la locura de estos niños inconscientes y bueno, se fue dando todo, increíblemente.
¿Y en tu caso, Mariano?
Y en mi caso yo ya venía con ganas de hacer cosas de teatro, el que rompía, las quinotos en el colegio y agarraba el micrófono y charlaba y hablaba, el San José de Martínez. Y me acuerdo que mi viejo todo el tiempo era, ¿estudiaste para la prueba? ¿Estudiaste? Cuando me veía que estaba haciendo algo referido al arte, siempre era, ¿estudiaste? Mirá que tenés prueba de inglés, ¿estudiaste? Y un día surgió una oportunidad de, para quinto año, mi viejo me pudo pagar mi viaje de egresados y mis compañeros no podían, varios, pagarse el viaje de egresados. Y siempre viste que en ese momento era, bueno, ¿qué hacemos? Vendemos torta, vendemos sanguchitos. Y nadie quería ni comprar torta, ni quería comprar sanguche. Claro. Hacemos un desfile y nadie quería poner la tarjeta de crédito, los padres, porque si no se choreaban la ropa y esas cosas que pasaban. Y yo propuse...
Ah, alguien tiene que dejar la tarjeta
de crédito. Claro, como comprobante, exacto. Y yo propuse hacer una obra de teatro y me miraron todos con cara así como, salía acá, qué obra de teatro, lo volví a proponer y saltó uno y me dijo, si querés hacer una obra de teatro, trae la escrita. Y fue como, haga eso.
Y no te hagas el vivo, no vengas a hacerte
el langa.
Traete acá, la obra.
Trae la obra escrita. Y estuve toda la noche, me acuerdo, escribiendo unos bocetos, hablé con una amiga que era una compañera, Dayana, que ella era estudiante de teatro,
le mostré, le dije, che, y esto más o menos, sí, Marian, pero habría que hacer un poco más larga, porque no sé qué. Bueno, terminé, la llevé, dije, tengo la obra es esta, la leí en voz alta, mis compañeros se quedaron y dijeron, bueno, está buenísima, pero ¿y cómo hacemos? Y agarré la que mandaba más en todo el equipo y dijeron, vos vas a ser la directora, el pie que mejor dibujaba, vos vas a ser el que haga la parte escenográfica. Y
se terminó.
Era una obra infantil, que, mirá el nombre complicadísimo, La Troupe contra el Mal, se llamaba, ¿no? Y eran cuatro amigos que querían evitar que venga el mal o a talar un bosque, bla, 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 y como tenía que estudiar la obra, sí, y como tenía que evitar o lograr que la obra durara un poco más, el tipo este malo los mandaba un cuento a cada uno, entonces ahí choreaba. Y podía sacar un poquito de Caperucita, sacaba un poquito de Hansel y Gretel. Entonces, de esa claro, forma podía estirar un poco.
O sea que te pusieron una prueba, digamos.
Sí, me pusieron una prueba, pero inconsciente, y mi viejo todo el tiempo diciendo, estás perdiendo tiempo ahí, pelotudeando y haciendo estas bobadas.
Ah, ¿te apoyaba?
No, en absoluto. Y cuando vino a ver la obra y vio que te habíamos hecho un decorado que tenía 5 metros por 8 y medio... Y que estaba todo bastante bien hecho, que ya habíamos hecho 8 funciones a localidades agotadas y que estábamos consiguiendo el dinero. Mi viejo se quedó mirando la obra, se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, perdóname, no lo vi. Dice, te pido disculpas y a partir de hoy quiero que sepas que voy a apoyarte en todo lo que vos necesites. Y hubo un antes y un después a partir de ese día con mi viejo y la relación con mi viejo se afianzó. Soy súper tano como él, chocamos muchísimo porque somos exactamente iguales. Y bueno, y a partir de ahí empecé a tener una relación con mi hijo que era, bueno, che, pa, mirá esto, se llama Avenida Q y está afuera y quiero comprar los derechos y para ver si lo podemos hacer acá. Y mi hijo miraba y decía, bueno, si a vos te parece que puede funcionar, hacelo.
Es re loco porque parecería como que estos padres, ¿no?, que no nos apoyan o que no confían. Es desde el miedo que lo hacen. Claro, desde el miedo a que la pasemos mal, a que fracasemos. A mi
es
mamá.
Protección.
Exactamente. No. De hecho, se empiezan a relajar cuando ven que nos va bien. Pero es hasta el día de hoy que mi abuela me dice, ¿tenés trabajo, Natalia? ¿Y cuánto ganas, Natalia? Es insoportable, la amo igual.
Y la nuna te dice, a venir, te recuerdo,
a mí, ay, para mí ya llegaste, Natalia.
¿Te dijo?
Sí.
No,
comiste lo de Mirta.
Claro. Siempre tienen el miedo de que te vaya mal. Y cuando ven que ya estás, bueno, ahí se tranquilizan un poco.
Ahora, ¿ustedes siempre tuvieron la confianza de que iba a pasar?
Yo desde que me bañaba a los 5 años y salía de bañarme solo, y mientras me secaba el cuerpo me colgaba mirando los azulejos pensando en lo que iba a hacer el día de mañana y cómo la gente me iba a aplaudir y cómo la gente me iba a felicitar y cómo iba a estar arriba en el escenario. Y de hecho, en el secundario, si teníamos media hora libre, yo jugaba 15 minutos a la pelota y los otros 15 me iba al teatro, prendía las luces porque tenía la llave y me tiraba a mirar la parrilla y me iba. Y cuando tuve la primera oportunidad de poder estar haciendo exactamente lo mismo en el Gran Rex, por diferentes cuestiones, viste, de los caballeros musicales y esas cosas que se van dando, me encontré tirado en ese escenario mirando la parrilla y son los momentos donde decís,
se van cumpliendo los sueños.
Creo que va.
Tenía razón yo.
Sí,
creo que va. Yo de 5 años tenía razón.
Sí, pero te juro que me acuerdo, Punto. Sí. Es una imagen como verme de arriba.
O sea que nunca hubo un plan B.
No. No. Nunca. Y a mí me agarró la locución porque no me agarró la actuación. Y gracias a Dios me agarró la locución antes, porque hubiese sido un tarado, resentido, pedante. Sí, que la locución me dio un poco de plata en el bolsillo y eso me permitió poder elegir, poder parar, poder frenar, poder decir, bueno, puedo hacer esto con más calma.
¿Y vos, Nati?
Lo mío por ahí, como yo venía de afuera y estaba como, los primeros años me llevó mis viejos y después me dijeron, bueno, ya está. Había que laburar de otra cosa, camarera, showcitos, cositas, y era un poco la ansiedad de, ¿y cuándo me va a pasar? Porque por ahí hacía Drácula, la temporada terminaba otra vez con el delantal, o tal cosa, ¿entendés? Como que no había continuidad. Y yo sentía que, o iba a ver, por ejemplo, Miserables, yo pensaba, ¿y por qué yo no estoy ahí? O sea, como que tardé, o sea, mi confianza en mí misma, tardé los primeros años en decir, bueno, basta, Un día estaba con el delantal en el primo, en la parrilla del primo, un sábado en la noche, y me maquillaba.
¿Como camarera?
Sí, como camarera. Me maquillaba, estaba ahí re... Todas diosas en el baño, como si fuera un camarín. Y yo me miraba y decía, claro, ¿qué estoy haciendo acá?
Bueno, pero era como intentar drenar esa energía que querías,
sí,
como para hacer
tu función. Sí, siempre cantaba,
función.
Bueno, sí, fecha no sé qué, Navidad, canto, decía yo. Y hacía show, y no sé qué. Y me acuerdo que fue el estado de sitio que dije, no quiero trabajar más de camarera. Nos echaron algunos, no sé qué, claro. Y dije, voy a dar clases de canto. Y ahí empecé como a trabajar de otra cosa hasta que empezó la continuidad laboral, pero la ansiedad te mata porque vos sabés qué te va a pasar. Pero decís, ¿y cuándo? Entonces tenés que bancarla.
Pero nunca fue la duda de...
me vuelvo a Córdoba jamás.
¿Por ahí no me pasa porque por ahí no soy buena?
No. Al contrario, pensás, che, soy buena, tengo esto, ¿por qué no me pasa? ¿Qué pasa en mí que estoy como... boicoteando o estoy como chocando con alguna energía que no fluye?
También nunca hubo un plan B.
Nunca.
Lo de la abogacía fue...
No, fue como, bueno, el impulso del secundario es algo y tengo que hacer lo que hay que hacer, o lo que está bien que hay que hacer.
Y habiendo venido de Córdoba, a Broadway, como viniste... haberte visto que yo en la cartelera del Nacional, por ejemplo, ahí a la vuelta del Obelisco, como te pasó con Filomena Marturano.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Peor fue en Chicago, que estaba arriba del Obelisco, claro. Que me temblaba, claro. Todo cuando pasaba. Y encima, cada vez que me subí un taxi,
era
tipo, cha, por todos lados.
Soy yo.
Me pasaba que, por ejemplo, en el escenario, muchas veces, los primeros meses, tenía un poco de ataques de pánico.
¿En el escenario?
Sí.
¿Cómo se maneja eso?
No, lo manejaba, ¿no? Porque tenía mis recursos, mis herramientas mentales. Pero fui a un homeópata, me acuerdo, y le dije, me pasa que transpiro, sudor frío, siento que no me voy a acordar la letra. Ya en Piaf me había pasado una vez, que medio que me descompuse, pues estaba muy estresada. Y el homeópata me dice, ¿estás haciendo terapia? No, en este momento no. ¿Culpa de qué tenés? ¿Es el protagonista? Y fue re loco porque eso me demostró como lo que uno siempre aspira, y cuando te llega y te ves ahí colgada, ¿qué te pasa? Y es raro porque lo tenés que manejar como que todos dicen, ay, te crees mil. No, no me creo mil. Y a la vez te tenés que creer un poco. Porque lo deseaste.
Si no, no podés estar ahí, claro,
porque si no, lo tenés que sostener de alguna manera. Entonces, a veces...
Así no sos mil, no estás ahí.
Son los lugares más complicados cuando te sucede, como tenés que pilotearlo. Y fue hermoso. Me saqué fotos con mi mamá en el Obelisco y mi mamá re emocionada.
Obvio. Y tu abuela estaba contenta que ganabas bien.
Sí. Ahora estás ganando bien, Natalia.
Estoy hablando con Natalia Cochufo, con Mariano Chiesa, con Martín Rodríguez, que están haciendo Los Monstruos ahí en El Picadero, una comedia musical que, como dijimos, habla de la relación de los padres con los hijos, unos padres bastante monstruosos, una especie de caricatura de padres verdaderos, pero, digamos, están hablando de padres verdaderos. Y como es musical, y como ya hablaron mucho, ahora van a tener que cantar.
Me parece muy
¿Qué
bien.
¿Qué van a cantar?
Tiene el nombre maestro. Tiene el nombre maestro.
Bueno, y póngame en escena de qué es lo que van a...
Bien, yo digo el nombre, usted pone el
escena. No, y usted coméntelo, maestro, también, ya que ha hablado poquito. Bueno, cuéntelo.
Bueno, esta canción se llama El Equipo Ganador, ¿no?
Exactamente.
Es una canción que canta el personaje de Claudio, después de haber tenido una discusión, por así decirlo, o un encuentro con Sandra en la dirección del colegio, donde sus hijos tuvieron un encuentro también. Así que...
Un mundo lleno de agresión, ¿no?
Sí, mucha agresión verbal, podríamos decir.
Y el tipo ya está desesperado, no sabe qué hacer para que el pibe entienda que esto, este tema del bullying, que es que tenés que defender. Cuando alguien te pega, cuando alguien te hace algo, vos te tenés que defender, y ya no sabe cómo hacerle entender a su hijo que tiene que reaccionar y que se tiene que defender. Y el tipo está en un estado de muchísima ira y arranca la canción.
¡Pato! ¡Vení para acá un segundo!
Escuchame una cosa que estuve pensando. Sentate. En cada etapa de la vida hay algo nuevo que se puede aprender. Y si se escapa de tu vista, no te preocupes más, no te ayudo a ver. Es hora de invertir mejor tu tiempo, Es una decisión que puede esperar. Si no sabes qué es lo correcto, no te preocupes más, yo te ayudo a pensar. Juntos vamos a encontrar ese barco que te va a llevar a un nuevo lugar. Con tus dones vas a poder lograr lo que nadie en la historia pudo alcanzar. Brindo por vos, el mundo quiere saber quién sos. Sí, pato, pero sí, pensé en todo lo que vamos a aprender cada tarde cuando vos salís del colegio. Sí, Patricio, esto es lo que estábamos necesitando. Y papá te pasa a buscar después a la nochecita. Patricio, créeme, vos tenés un potencial inmenso que no estás aprovechando y toda esa energía acumulada está siendo mala. Ahora tenemos que encontrar solamente cómo canalizarla. ¿Qué te parece hacer taekwondo? Pegar como Bruce Lee. O tal vez hacer boxeo, ser el próximo Muhammad Ali. Si no te gusta dar los golpes, podés probar con fútbol, handball o volei. Porque mejor no arrancas con baloncesto. Hasta Michael Jordan va a querer tus consejos. ¡Sí! Bienvenido al equipo ganador. Los que no andan perdiendo el tiempo, no. Por las tardes a partir de hoy. Te quiero ver en acción. Bueno, ¿sabes qué? No me importa. Yo ya no te lo que a mí me parece. Y después no vengas a decirme, no entiendo, no me gusta, yo tampoco tengo ganas de ir. Yo tampoco tengo ganas de hacer toda esta mierda. Sin embargo, ya sigo haciendo, ¿eh? Así que brindemos, papito. Brindemos porque al fin me di cuenta. Brindemos por mí.
Equipo ganador de Los Monstruos en la versión de Mariano Chiesa, que bueno, ustedes pueden ver en vivo todos los lunes y miércoles en el Teatro El Picadero. ¿Y vos no cantas?
¿Es el tema?
Buenas.
No.
Sí. Dale. Sí, es divertido.
Buenas.
Sí. Cuente la situación, la verdad.
All right.
Cuente la situación.
Bueno, situación, llevan a sus hijos a un cumpleaños de un compañerito en común, a un pelotero.
¡Eso que no pasa nunca! ¿La canción se llama?
El Paraíso en la Tierra.
El Paraíso en la Tierra.
Dame un segundito que...
Estamos en una pequeña cosita. Bueno, en todo el país estás escuchando una versión acústica de Los Monstruos, que como te dijimos pueden ver en el Teatro Picadero. Los Monstruos tiene disco, ha sacado un CD con las canciones del espectáculo, que no vamos a pasar esta noche por una sencilla razón. Se olvidaron de traerlo. Digo, pero si no hubiéramos escuchado algo de ahí, pero como no podemos escuchar algo de ahí porque se olvidaron de traerlo, vamos a escuchar entonces esta canción.
Y el campeón es...
¡Dolores!
¡Patricio!
¡Dale, mamita! ¿Cuánto más vas a llorar?
¡Dale, papito!
¡Dale, ya hablé con tu papá!
Ahora cambiarse no te hagas.
¿Eh? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y por qué lloras entonces?
Patricio, se va a hacer tarde y el único perjudicado sos vos.
Bueno, basta. ¿Estás segura? No me acuerdo.
Patricio, ¿te vestís a la una?
No, no me tendrías que haber hecho acordar.
A las dos.
No puedo estar en cada una de tus cosas, Lola.
¡A las tres!
Pues Alfredo, un cero a las...
Dale, papito, no me hagas forcejear. ¿Qué pensás hacer? ¿Ir en calzoncillos?
No basta, hay que lavarse la cara. ¿Qué va a pensar la gente si te veo así?
No me respondas en qué quedamos.
Ponete el vestidito azul que te compré la semana pasada.
Ya te arreglé el jean, le puse los pitucones.
¿Y lo que quedan nuevos?
La camisa de manga corta, no la que pica.
La media blanca con voladitos.
No, pato, las medias de fútbol no van con eso.
Bueno, más si, si querés ponétela.
Saca, desacolítese el pelo suelto que pareces una pordiosera.
Patricio, vestite, va a ser quieras o no.
Nada de baño, que tardas mil horas. Jabón en los sobaquitos y un poco de Mujercitas.
Pero si te invitaron es por algo.
¿Te dieron la tarjetita?
¿Vas a ir?
¿En qué ladera?
¿Vas a sonreír?
Pero eso es lo de menos, Lola. Agarrá cualquier caja de crayones que no has usado mucho, te le envuelvo y listo al polo.
Y te vas a divertir aunque no te guste.
¿Qué haría sin mamá?
Papá siempre tiene la razón, vas a ver.
¡Te podés actuar!
¡Dale, papá!
Es lo más cercano al paraíso en la tierra. El único momento en que la guerra da tregua. Se cumplió el deseo que pediste a una estrella. Llegó tu corazón. Todo cambia cuando se comparten momentos. Es tan fácil olvidarse dónde está el centro. No hay palabras para describir lo que siento. Ser madre solo se vive por dentro.
Buena, buena.
Hola, permiso.
Espera que no estemos tan tarde.
Nos hizo un cachetín.
¡Dejaron 10 semanas aquí!
Venimos al cumple de...
Todo sea por...
¡Uy, qué hermoso lugar!
No lo conocíamos.
Eso que vivimos acá nomás.
Precioso, para que los chicos se cuelguen,
corran,
se trepen,
se agiten, se cansen.
Porque si no en caso se ponen...
Se desmayan directamente en el auto, es bárbaro, ¿eh? ¿Se tienen que sacar las zapatillas? Bueno, cómo no. ¿Dónde te metiste? ¡Pato! ¡Pato!
Es lo más cercano al paraíso en la tierra. El único momento en que la guerra da tregua. Se cumplió el deseo que pediste a una estrella. Una caricia al corazón. Todo cambia cuando se comparten momentos. Es tan fácil olvidarse dónde está el centro. Hay palabras para describir lo que siento. Como amo los peloteros.
¿Esto dónde te lo...?
Esto se lo doy a...
Una pavadita.
No, no es nada, un regalito.
¿A qué hora lo busco?
Ah, ¿en serio?
¿Segura?
No, pero mira que yo no quisiera molestar.
Ponerlos en gasto.
Mira que yo no tengo problema, ¿eh?
Voy y vengo.
Bueno, me quedo entonces.
Macanudo. ¿Cuántas cosas ricas son solo para los nenes o...?
Podemos comer nosotros también.
Gracias, algo. ¡Se pasaron!
Muchas gracias.
Cualquier cosa, lo que tengas. Algo light.
Si alguien está tomando un vasito de cerveza...
Sí, no lo sé.
No, pero no abras una por mí, ¿eh?
Un hielito porque está como...
Bueno, por ahí se tienta y se me suma.
Discúlpame.
¿Sí?
¿Tu nene es el de los pitucones?
Sí.
Le estoy pegando a mi nena.
Oh, oh. ¡Bravo! Versión en vivo acústica de... ¿cómo se llama el tema?
El paraíso en la tierra.
El paraíso en la tierra de los monstruos. Este espectáculo que están haciendo lunes y miércoles ahí en el Picadero, Natalia Cochufo, Mariano Chiesa, el espectáculo de Emiliano Dionisi y de Martín Rodríguez. ¿No te conocías con Emiliano cuando hiciste la...?
No.
O sea, ¿se conocieron especialmente para este espectáculo?
Sí, como te comentaba, Emiliano, por un conocido en común, Fede Fedele, me llamó. Me dice, che, me quiero presentar a esto de la Bienal, no sé qué cosa. Me sintió como un compositor. Y digo, sí, qué copado, no sé qué cosa. Y me dice también, che, ¿y haces letras? Y yo le digo, la verdad que no hago letras. es la primera vez que haría letras. Bueno, lo vamos bien, no me importa, no sé qué cosa. Y nos conocimos para esto, nos encontramos allá por nuestros pagos, porque nosotros somos de Zona Norte. Él es de Maswich y yo soy de Tigre, así que nos juntamos ahí, charlamos un poquito, me explicó un poco el germen de lo que era. Quiero hacer un musical que hable un poco de la relación esta media como monstruosa de los padres y los hijos. Yo decía, este pibe, ¿qué quiere hablar?
¿Qué quiere hablar este pibe?
Va a ser un bajón y una canción. Pero bueno, después terminó siendo, bueno, Emiliano es un dramaturgo increíble con todo lo que escribe. Y además está buenísimo que cuando el material mismo que te dan, la dramaturgia particularmente... Después cuando le pones la música a eso, cuando el material es bueno de materia prima, ¿viste? Como que uno siente que todo se potencia, que también el laburo de uno, ¿viste? Es como que Emiliano me mandaba una escena, una letra tentativa y ya la veías todo el mundo, las veías. Entonces es como el laburo era mucho más fácil y vos también le, es como que él te cantaba truco, te lo mandaba, yo quería cantarle re truco y él después me, vale cuatro y ahí te, y por eso creo
que van a seguir trabajando juntos,
esperemos que sí. Estamos trabajando todos juntos en esta hermosa familia.
Es la nueva dupla Mahler.
Nosotros siempre decimos que se armó como una alquimia que no pasa siempre, ¿no? Como un texto bueno, las canciones, la relación nuestra también es importante porque estamos solitos y si nos llevamos mal es como estar unidos permanentemente porque...
¿Qué diferencia a un actor de un musical de un actor común? ¿Hay una diferencia?
Sí, creo que sí, digamos, en términos de que el actor del musical tiene como una sensibilidad un poquito más con la música, ¿no? Tiene como un lenguaje corporal y musical que por ahí el actor, igual de todas maneras los actores hoy se están formando mucho en todos los aspectos, entonces creo que por ahí en eso...
Algo que nos pasaba, por ejemplo, en Casi Normales con la dirección del Indio Romero, es que el Indio no podía entender cómo nosotros podíamos seguir actuando mientras cantábamos.
Claro.
Y no lo podía entender y puntualmente nos marcaba todo el tiempo eso. Decían, no puedo creer que ustedes sigan cantando mientras están llorando. No puedo creer que sigan cantando mientras están desgarrándose. No lo puedo entender porque, bueno, el Indio venía puntualmente, es un director de nicho de teatro, de texto. Y la verdad es que...
¿Puede un director de texto dirigir teatro musical?
Sí, claro.
Es
el caso de Emiliano Dionisi, el caso de Emilio Romero.
Es interesante porque a nosotros nos corre de lo que del hábitat que pertenecemos y nos da como algo nuevo y para el director de teatro lo nutrimos de otra manera. Eso y, como dice
y,
él.
Y algo que me parece que se viene dando desde Casi Normales y a mí me llena de orgullo poder decirlo de esa forma es que quizá la mayoría de las personas cuando... Vos le decís, el teatro musical enseguida agarra pánico, ¿no? Agarra miedo y dicen, uy, qué embole va a ser esto, ¿no? Porque tienen en la cabeza esta cuestión de...
¡Se cayó la taza! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Se cayó la taza!
Y vos decís, uy, se gana un tiro ya en la cabeza. ¿Cuánto dura esto? ¿3 horas?
¡No!
Con dos intervalos.
Claro, con dos intervalos en el medio y después el discurso del director, ¿no? Que habla, y dice, bueno, quiero agradecer a la compañía de teatro y decís, y a los que quedan despiertos.
¿Qué? 3 de la mañana y decís, no nos vamos más.
A comer.
Y lo que me parece que empezó a pasar con Casi Normales y que también decía Emiliano es, yo necesito que si ustedes, y acá fue también muy generoso Martín, dijo que si ustedes están acongojados, que si están mal y el personaje está mal, no puede ser que el personaje esté llorando, corte y empiece a cantar sin estar compungido y sin estar mal. Entonces, eso hace que la gente siga viendo acción. No es esto de se cortó, digamos, de se corta y
se cayó la taza, se cayó la taza.
No se corta una energía y se convierte en otra energía, sino que continúa ese flujo de energía de la voz hablada a la voz cantada, como dice
claro, y tanto,
Pablo Borlero.
Tanto en Casi Normales como en Los Monstruos, la gente, hay mucha gente que no ha visto musicales y dicen, pero esto es los musicales, esto es un musical. No, esto es un musical nuevo que se está empezando a desarrollar ahora.
De teatro musical en
nuestro país porque van apareciendo las posibilidades, ¿no? De los directores más relajados y que te dicen, no, pará, estás mal acá, te está pasando esto, estás triste y tenés que cantar triste y si te entrecorta la voz un poco porque
bienvenido.
La angustia
corresponde porque hay un personaje pasando por eso.
Exactamente.
Natalia Cochufo, Mariano Chiesa, Martín Tincho Rodríguez, muchas gracias por haber estado acá.
Linda.
Ha sido un placer compartir con todo el país parte de este espectáculo. Vamos por ahí, hay gente que imagino que no puede llegar hasta Buenos Aires, hasta el Picadero a verlo. Sí.
Una sola cosa quiero decir. La primera vez que yo pisé esta radio, tenía 16 años, y vine a ver a Luis Santos, que era un operador tremendo de esta radio, y que había tocado con mi vieja música cuando mi vieja era cantante y era Simonet, y el primer estudio al cual entré fue a este con 16 años. Y él estaba diciendo cuando venía para acá a él y a mi novia, le digo, qué loco estar hoy entrando como artista a este estudio.
¿A este mismo estudio?
A este mismo estudio, y mi vieja tocó, no sé si era el mismo piano, pero tocó con un piano.
¿Tu vieja era?
Simonet.
¿Simonet?
Sí. sí, sí. Siendo por el nivel, gracias a Dios. Pero sí, yo la vi cantar a mi vieja en el anfiteatro acá de Radio Nacional.
¿Vos sos hijo de Simonet?
Ajá, sí.
Yo me quedo así ahora al aire.
Mi vieja hizo la primera versión del violinista en el tejado en el Nacional y todo. Y fue, para mí era muy emotivo volver acá como artista. Ya habíamos hecho un par de notas, pero viste que la noche te presta para ser un poco más melancólico. Y la verdad que entré y quería recordarlo a Luis Santos, que fue un operador de la reputa madre en este lugar, me enseñó lo que era la radio, y por él yo decidí empezar a estudiar en el ISER.
Bueno, con esta nota tan emotiva, los despido, les agradezco mucho por haber estado acá. Recordamos al público que está más cerca de Buenos Aires, que puede darse una vuelta. Las funciones son...
los lunes y los miércoles, 20-30 horas en el Picadero. Si estás en Chascomús, el sábado que viene tenemos una función en el marco del festival... ¿sí? No me acuerdo qué festival.
Y sabes qué,
el de Chascomús.
Y si estás en La Plata escuchando,
el 21 de octubre
están los monstruos en La Plata.
Tienen.
Estamos ahí haciendo unas cositas.
Chascomús y La Plata, en principio, los lunes y miércoles en el Picadero, 20-30 Picadero, ahí Corrientes y Callao.
Sí.
¿No? Yo viví enfrente mucho tiempo.
Mira.
¿En serio? En ese edificio que hay, es un edificio medio mar beige.
Sí.
Bueno,
ahí. Enfrente la librería.
Exactamente. Cuarto piso, vive ahí. Hace unos años. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Le debemos el CD, lo decimos al aire.
Iban a traer el CD. Vinieron para traer el CD y no lo trajeron.
Tenemos que volver.
Son monstruosos. Gracias.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, ¿sentís que no lo reconoces? ¿Te duele verlo sufrir? ¿Pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer? Nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Hola, soy Pablo Mendelevich y todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, algo más. Algo más de política, algo más de economía, algo más de política internacional, de historia, del pasado, del presente, del futuro, de la vida, algo más de todo.
Sábado a las 7.
Aquí en la Radio de Todos.
12 de la noche, 54 minutos.
Soy Miguel Greenberg y los espero para seguir compartiendo Rock que me hiciste bien. Un encuentro con lo que fue, es y será el rock argentino.
Sábado,
temprano, a las 2 de la mañana.
Hola, soy Marcelo Pinto y quiero invitarte a que cada comienzo del día lo compartamos en Mañana de Campo. Un recorrido por la actualidad del sector agropecuario, de lunes a viernes, de 5 a 6, en Nacional, la radio de todos.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @nacionalAM870.
2x1.
Luces bajas, profundo.
2x1.
Se termina la semana. Quedan pocos minutos del último programa de esta semana. Y quiero hacerte un regalo. Si estás ahí, si nos escuchaste toda la semana, o si solo te prendiste hoy o hace un rato, quiero hacerte un regalo. Quiero regalarte una muy linda canción. Fíjate.
Thank you.
clothes in only fans. The magic spell you cast. This is love you unrolls. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love unrolls. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose.
Dos por uno.
Hasta la una.
Lado B.
¡Ay, señor! ¿Puede comprarme los cacahuetes, por favor?
¡Mami!
Es el momento del final del programa. Ha terminado así una semana más de 2x1. Ha sido un placer compartir esta semana en Radio Nacional todas las noches de 23 a 1. Con 2x1 y con toda esta gente, Carla.
Sí, por ejemplo, en la asistencia técnica, Ana Maroto. En la operación técnica, Natalia Liubarov. La producción de Nicolás Arévalo. La producción y coordinación general de Mariano Tavares. La edición artística de Javier Chiavone y Esteban Villaruel. En el informativo estuvieron Silvina Valeta y María Fernanda Garrido, que también va a leer las noticias que vienen en un rato.
Ahí está preparadísima, sí. María Fernanda, para las noticias, sí, de la una. Y ha estado con nosotros la señora Carla Ruiz. Un placer enorme.
Lo mismo digo, señor Osvaldo Bazán.
Nos encontramos el lunes a las 23 acá en Radio Nacional. Chao, un beso.
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM 870.